Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. ¿Se complica la apuesta del gobierno para convocar a un acuerdo nacional por seguridad?
Nos señala un artículo de Mauricio Donoso, publicado este lunes 9 de mayo, donde se nos señala la intención de La Moneda de convocar a las distintas fuerzas políticas a un acuerdo nacional para poner coto a la escalada de hechos de violencia y actos delictivos en el país. Recordemos que la semana pasada el presidente Boric reveló una conversación al respecto con el timonel de la UDI, Javier Macaya. Pues bien, esta apuesta podría complicarse por la insistencia del gobierno en impulsar una amnistía para los denominados presos de la revuelta y la postura de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, respecto del machi Celestino Córdoba, condenado por el ataque incendiario en que murió el matrimonio Luxinger Macay y que esta semana accedió al beneficio de salida dominical. En una entrevista con El Mercurio, la titular de Justicia se excusó de pronunciarse respecto de si Córdoba era un preso político o un homicida, al tiempo que reiteró que un indulto a los detenidos en el marco del estallido es un compromiso y una prioridad del gobierno.
Las señales que se han entregado son súper equivocadas,
advirtió el propio timonel de la UDI, mientras que el secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, cuestionó la credibilidad del llamado al diálogo cuando, por un lado, se evita ejercer facultades como el estado de excepción para combatir la violencia en la macrozona sur y, por el otro, se promueve el indulto a violentistas.
Yo le pregunto al presidente Boric, ¿de qué se trata su llamado por un acuerdo de seguridad? Que le ponga seriedad a aquello y que diga a qué se compromete, porque ya han votado contra el proyecto del robo de madera, también en contra del proyecto de usurpaciones y el que modifica la ley antiterrorista,
agregó desde Evópoli el senador Felipe Kast. En medio de la polémica por las declaraciones de la ministra de Justicia, en CNN, el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, afirmó que a su juicio, Celestino Córdoba
es un preso común por un caso gravísimo y está condenado justamente por los tribunales chilenos. Comunidades mapuche rechazan estados intermedios,
señala un artículo de la periodista Nadia Arias, publicado este lunes 9 de mayo, donde se nos indica que el anuncio del presidente Gabriel Boric de decretar un estado intermedio, mecanismo para resguardar la seguridad en las regiones del Biobío y la Araucanía, con la presencia nuevamente de efectivos de las Fuerzas Armadas, fue la gran propuesta que el Ejecutivo, a través del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, les hizo a las forestales y transportistas para que depusieran las distintas movilizaciones que se habían realizado durante la semana en la Ruta 5 Sur. La medida dejó satisfechos a los grupos mencionados, pero entre quienes conforman la otra parte vinculada al conflicto, vale decir, las comunidades mapuche, solo dejó más interrogantes que certezas. La mayoría sostiene que la presencia de las Fuerzas Armadas va a generar más tensión, sobre todo por las expectativas que las comunidades habían depositado en el nuevo gobierno.
Está claro que es un error político de Boric. Nadie se esperaba una situación como esta, que finalmente termina haciendo lo que hacía Piñera,
dijo el dirigente de la comunidad cacique Federico Alcamán y la organización territorial Ayun Mapu, Iván Reyes Alcamán. Las comunidades, además, acusaron contradicción con el discurso inicial del mandatario en cuanto a que iba a promover el diálogo.
Agro de la Araucanía advierte caída de 20% en intención de siembra debido a violencia.
Ese es el titular de un artículo de Víctor Fuentes Besoaín, publicado este lunes 9 de mayo. No señala una disminución en la intención de siembra por parte de los productores de la Araucanía, motivada por el aumento de las usurpaciones, atentados incendiarios, ataques armados, extorsiones y otros episodios de violencia que tienen en alerta a los gremios agrícolas de la zona. El presidente de la Sociedad Agrícola de Temuco, SOFO, Roberto Heise, estima que podría registrarse una disminución de la superficie destinada a la cosecha de al menos un 20% y sostiene que esto impactará en la oferta de cereales para el próximo año, además de aumentar la dependencia de la importación de granos. En la temporada pasada, que se extendió entre diciembre de 2021 y marzo de este año, la Araucanía registró 214.000 hectáreas de cereales, con el apoyo de un conjunto de medidas de seguridad, el denominado Plan Cosecha. Pues bien, de concretarse el pronóstico a la baja, se podrían proyectar poco más de 170.000 hectáreas de producción para el verano 2023. Eise expuso además que desde la vigencia del Fondo de Tierras de la Ley Indígena, promulgada en el año 1993, se han entregado a comunidades mapuches alrededor de 300.000 hectáreas, la mayoría de alta calidad de suelos, las que en un alto porcentaje aseguró
salieron del circuito productivo.
Tal situación, agregó,
se ve agravada por los anuncios del gobierno de que existen demandas territoriales por otras 300.000 hectáreas por parte de organizaciones indígenas que han planteado reclamos ante la CONADI.
Esto último en alusión a declaraciones de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, sobre 926 comunidades en lista de espera. El presidente de la Sociedad Agrícola de Temuco, Roberto Heise, también lamentó el aumento de las tomas de predios desde que el 26 de marzo pasado el gobierno levantara el estado de excepción constitucional de emergencia, lo que ha triplicado el número de campos que no generarán producción. A lo anterior se suma que el
informe de impacto
que publicó el 26 de abril pasado la multigremial de la Araucanía habría constatado que los hechos de violencia crecieron un 169% a 30 días de que se retirara la medida extraordinaria. En tanto, el presidente de la Asociación de Agricultores de Victoria, Mayeco, Sebastián Naveillán, también sitúa la intención de siembra con un detrimento mayor al 20% respecto de la última temporada. Naveillán recalcó que esto es producto principalmente de la poca certeza que tienen respecto de la seguridad para producir los campos y del alto costo de los insumos. Además, añadió
que lo he constatado tanto al hablar con asociados como al recorrer los predios, donde he visto que algunos están desocupados porque los arrendatarios comunicaron a sus dueños que este año no los van a trabajar.
El dirigente recalcó que
estamos viviendo la peor de las mezclas. Costos por las nubes, un nuevo año seco, todas las inseguridades que tenemos en la zona, producto del retiro del estado de excepción, el aumento de las usurpaciones y de los atentados y las resoluciones que se han adoptado en la Convención Constitucional.
A juicio del presidente de la Asociación de Agricultores de Victoria Mayeco, Sebastián Naveillán,
todo está dado para que cualquiera evalúe no sembrar, pero lo hacemos porque nos hemos dedicado a esto toda nuestra vida y tenemos un compromiso con el país.
En esa misma línea, el representante del agro recordó que
nosotros en la Araucanía producimos casi el 45% de los cereales de Chile. Por lo tanto, lo que ocurra acá, de todas maneras, va a tener un impacto en el resto de las regiones. Y del diálogo a las propuestas, Amarillos por Chile y Una que nos una no han presentado iniciativas ante la convención.
Es el titular de un artículo de la periodista Yasna Musa sobre las dos entidades que han criticado el proceso y que no han utilizado canales formales, solo mensajes por la prensa. A ver, en su artículo se señala que en la recta final del trabajo de la convención, que culminará con la entrega de su propuesta para una nueva constitución, diversos actores han criticado su funcionamiento y avances. Algunos se organizaron en el movimiento Amarillos por Chile, que se ha manifestado contrario a la declaración de un Estado plurinacional. La iniciativa, Una que nos una, creó una campaña en redes sociales llamando a los convencionales a llegar a acuerdos que convoquen a sectores más amplios. En tanto, la Fundación Horizonte Ciudadano, de la expresidenta Michelle Bachelet, si bien fue presentada en la prensa como una voz crítica, habría dicho a CIPER que sus intervenciones no han sido en contra del proceso, sino de apoyo, convocando a la sociedad a tomar parte activa para conseguir el éxito de la convención. CIPER habría revisado el contenido de las páginas web de estas iniciativas, sus publicaciones en redes sociales y también declaraciones de sus voceros. En ellas, más allá de reparos generales al clima polarizado del proceso, no habrían críticas específicas a normas ya aprobadas por los convencionales que eventualmente podrían implicar un
peligro para la democracia,
como ellos mismos han advertido, salvo Amarillos por Chile, que ha manifestado de manera concreta su desacuerdo con el primer inciso del artículo 4 que consigna que, comillas,
Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado.
Cierra comillas. No hay otros aportes en materia de propuestas o recomendaciones. En el caso de Una que nos una, su única propuesta concreta es que la Comisión de Armonización de la Convención, que revisará el borrador del texto constitucional para evitar incoherencias entre sus normas, sea dotada de facultades para
sugerir modificaciones y mejoras.
CIPER también habría intentado comunicarse con el expresidente Ricardo Lagos, quien hizo declaraciones críticas sobre el proceso, para que explicara cuáles son los puntos ya aprobados por la convención que, a su juicio, pueden ser contrarios a un ordenamiento democrático. Pero desde el equipo del exmandatario habrían respondido que Lagos ha decidido no dar más entrevistas. El artículo cita al vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, señalando lo siguiente.
Puedo asegurar que este constituyente y esta directiva no ha recibido ninguna carta con sugerencias, ninguna solicitud de reunión, ninguna solicitud a través de la plataforma del lobby, tampoco un correo haciendo sugerencias, comentarios o propuestas sobre las normas aprobadas o sobre las que están en discusión y aún no han sido aprobadas. Como todas las personas que han hecho comentarios y críticas que han permitido mejorar el texto, estamos abiertos y disponibles para que cualquier persona y organización que quiera hacer un comentario pueda hacerlo, para mejorar el resultado de lo que estamos escribiendo.
Dice el vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez. Tanto en su página web www.amarillosporchile.cl como en conversación con uno de sus voceros, el movimiento advierte del supuesto peligro al que podría enfrentarse el país con una nueva constitución, tal como se está discutiendo hoy en día, pero no aborda especificaciones. Recordemos que fue apenas 2 días después de que se iniciara la votación de las iniciativas de norma en el Pleno de la Convención cuando se anunció la creación de este movimiento por Christian Worken e integrado, entre otros, por miembros de la ex Concertación, académicos y algunos premios nacionales. En su primera aparición pública anunciaron ser
una respuesta al peligro de una refundación de Chile desde cero.
Según el artículo, no existe una nómina o una enumeración detallada de sus observaciones o de los artículos que despiertan mayor preocupación en este grupo, que dice contar con más de 40.000 personas que han respaldado su planteamiento a través de su plataforma en línea. El único punto concreto que hasta ahora Amarillos por Chile ha criticado es que se reconozca a los pueblos originarios como naciones. Lo hizo en una declaración que tituló
Alerta Máxima
y que difundió en marzo pasado. Los artículos a los que hace referencia Amarillos por Chile son los que establecerían un Estado plurinacional, intercultural y que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos, pero siempre en el marco de la unidad del Estado. La idea de que los pueblos originarios tuvieran escaños reservados en la elaboración del texto constitucional pretendía asegurar su participación directa en la toma de decisiones sobre su futuro y su estatus político. En el manifiesto colgado en su sitio web Amarillos por Chile sostiene que
este nuevo texto constitucional está hasta ahora pecando del mismo vicio de la Constitución del 80, cuando se quiso imponer un modelo fuertemente ideologizado al país, pero esta vez de signo inverso.
Pero además de esta crítica política, no aporta evidencia o una aclaración, salvo lo referente a plurinacionalidad, sobre los puntos que formarían parte de lo que llama un
sobregiro a un extremo.
Por otra parte, a principio de marzo surgió la iniciativa Una que nos una, que tiene entre sus filas a la ex senadora Carolina Goisch, de la Democracia Cristiana, al economista y expresidente del Banco Estado, Guillermo Larraín, y la profesora Magdalena Garretón. La campaña, que se dio a conocer con videos en redes sociales, solo menciona una propuesta concreta: que la Comisión de Armonización de la Convención Constitucional pueda tener más atribuciones para sugerir mejoras. Javiera Parada, una vocera de la campaña, habría asegurado a CIPER que están conscientes de la necesidad del cambio constitucional, pero que para ello lo importante es que una nueva constitución convoque mundos muy distintos: gente de derecha, izquierda, independientes, personas de regiones o de grandes ciudades. Una de las razones por las que, a juicio de Javiera Parada, el debate no ha incorporado las ideas de sectores más amplios es que la convención tiende a ser bastante maximalista. Hasta el jueves 5 de mayo, el Pleno de los Constituyentes había aprobado 364 normas. Ese volumen, estima la ex jefa de la campaña presidencial de Ignacio Briones, nos pondría dentro del rango de las constituciones con más normas. A su parecer, habría sido mucho mejor tener un texto más conciso, más de principios que de tantos detalles. Parada dice que en Una que nos una, creen que hay grupos políticos que han estado siendo excluidos de discusiones importantes, como la derecha, la centroderecha y la centroizquierda, y que, si bien la representación que tienen dentro de la convención es el resultado de la elección de los convencionales, por lo que es democrática y transparente, no representa la realidad ni los equilibrios políticos de Chile. En tanto, aunque Hernán Larraín pone a la Fundación Horizonte Ciudadano de la expresidenta Bachelet entre las entidades que han manifestado preocupación por la convención, en esa entidad se apresuran a aclarar que respaldan el trabajo del organismo constituyente.
Lo nuestro es una postura súper clara respecto de nuestro total respaldo al trabajo que realiza la Convención Constitucional y, en general, al proceso constituyente.
Clara Javier Altamirano, director ejecutivo de Fundación Horizonte Ciudadano. Altamirano marca distancia antes de responder cualquier pregunta y se instala de inmediato en la vereda contraria de quienes miran con desconfianza el proceso constituyente y de movimientos como Amarillos por Chile.
Lo nuestro no es una crítica, sino que es una puesta a disposición de un proceso que consideramos fundamental para la democracia y para el nuevo ciclo político,
dice el cientista político. El director ejecutivo de Horizonte Ciudadano considera que hay un desapego de la épica inicial que tuvo la convención y que, por lo tanto, hay que reimpulsarla. Altamirano ve una falta de articulación entre diversos actores sociales para participar en el proceso que, a su juicio, se debe a un profundo individualismo que él considera de origen neoliberal, pues cada uno pretende ser una fuerza política.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces, no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.